Ser Podcast.
Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. ¿Estáis preparados? Porque nos vamos a ir a Chile, vamos a estar como siempre por Cantabria, por el sur, y vamos a estar con Elena Raiz, que es la ganadora del premio Instagram de Viajes IATI. También vamos a estar con Aníbal Bueno y Joan Riera hablando de Angola y de tribus y de viajes absolutamente alucinantes. Y ya sabéis, y Gregory y Alfonso Gea, arrancamos.
Comienza en la cadena Ser... Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Aventureros, buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos. ¡Qué temazo hoy para abrir Toto Hold the Line! Todo el mundo se acordaba de África, pero de este igual no se acordaba tanto a la gente, que cómo me cuida entre Chumi y Sendra, me tienen aquí, pero feliz con estos temas. Ya sé que es un poco antiguo, pero es que es un temazo, es un tema, es un clasicazo. Súbemelo un poco, Sendra, súbemelo un poco, venga. Parezco ya Fernandisco en Vencer Aventureros. Ahora, a estas horas, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estoy. Que en Cantabria, Ángel Colina, buenos días.
Qué buena música hacíamos en los 70, ¿eh? Qué grandes éramos.
Madre
seguimos
mía.
Siéndolo. Aquí seguimos, aquí seguimos. Aquí seguimos. Buenos días, director.
Resultando.
Desde Cantabria.
Sí,
señor.
Está José Luis Angulo mandando un mensaje para que la producción lo vea y le recupere a José Luis Angulo. No sé si se están enterando los de la producción. Están ahí viendo si le recuperan, que lo tengo para Chile, pero mientras recuperamos a José Luis Angulo, Chema Rodríguez, ¿qué tal está? Buenos días.
Pues muy buenos días, aquí desde mi rinconcito vejeriego. ¿Qué puedo decir? Más allá de que...
Suenas adormido, que lo sepa.
Yo cada vez que aparece Chema, claro, me acuerdo del jamoncito y del café. Es de lo que me
refiero. Pero hoy suena mantita y estar ahí, sí, desde la cama haciendo el programa, el tío.
Bueno, vamos a ver, no es que suene a eso, es que es lo que está ocurriendo realmente.
qué vividor el tío, ni se levanta ya. Madre
¿Qué
mía.
Llevas puesto? ¿Qué llevas puesto? ¿Qué?
No, deja, que no lleva puesta nada y no tengo ganas de imaginarme eso. Deja, no toquemos temas claves. Oye, hoy tenemos sección, ¿no? Supongo.
Sí, señor, todos los días.
Bien. ¿Quieres avanzar alguna cosa, no?
Bueno, que os voy a dar a elegir entre dos posibilidades, porque ya sabes que yo siempre voy dos semanas por delante. Entonces, os voy a dar a elegir dos posibilidades y vosotros me decís si preferís iros a Namibia o preferís iros, por el contrario, a Turkmenistán.
Uy, va. Yo apostaría por Namibia. ¿Qué te apetece, Ángel?
Pues, ¿qué es más interesante, Chema, de los dos?
No vale pedir ayuda del comodín de... No, uno.
No, pero yo al otro, al Turkmenistán este que desconozco. Desconozco.
Con ibérico que me voy a comer dentro de un rato.
Madre mía. Vámonos a Chile a ver si deshace el empate, porque ahora mismo hay un Namibia, un Turkmenistán. Ahí. Dilo tú, Chema. Gracias. Gracias. Ahí estamos. Hola, José Luis Angulo, en Chile. Buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, señor. Pues muy bien. Algunos problemas parece que cuando uno piensa que mejor va a tener cobertura de internet, pues está fallando. Así que bueno, hemos conseguido un fijo, así que aquí estamos encantados. Ya estoy en Danza, ya estoy viajando por el sur de Chile, así que luego y ahora pues os cuento por dónde.
Porque te vas para Argentina, ¿no? Recuerdo que me dijiste que cruzarás de Chile para Argentina y no sé qué quieres hacer.
Salí de mi casita la semana pasada, nada más terminar el programa, emprendí viajes al sur. Ya sabéis que cuando estoy acá pues siempre me gusta hacer alguna aventurilla. Y bueno, vine a unas islas, que ya había estado hacía, pues yo que sé, 25 o 30 años, las islas de Chiloé, con muchísima historia, con una geografía maravillosa. Y por ahí ando, y la semana que viene, presumiblemente, cuando hagamos el Ser Aventureros, pues habré cruzado Argentina o Bariloche, ciudad que también conozco, que tengo buenos amigos por allá. Así que, bueno, un viajecillo que durará más o menos un par de semanas, y feliz, porque la verdad es que es una zona, esta del sur de Chile, es la que me apasiona. Y si queréis os cuento unas cositas de este lugar, o como tú digas, tú eres el director.
Luego me cuentas, antes de que me cuentes de dónde estás, ¿en Namibia o Turkmen? Jolín. No me sale esta mañana.
Turmenistán.
Sí, estoy tonto. ¿Qué prefieres? ¿Va a ser Namibia, que es más fácil de pronunciar?
Bueno, evidentemente Namibia es mucho más fácil para todo, para llegar, para no necesitamos visar los europeos, para moverse, alquilar vehículos, y es un país de naturaleza bestial, poco poblado. Y
Angulo, que te han preguntado cuál quieres,
¿no? ¿Cuál quieres? Claro, no hagas la sección de Chema. Di o una o el otro.
Oye, noto una cierta acritud en el compañerismo que se supone que había en este programa.
Hombre, porque le estás hundiendo a la sección, cachondo.
Turmenistán y Namibia, me quedo con el sur de Chile.
Bueno, pues mira, decido yo como director del programa, vas a hacer Namibia, no se hable más. Muy bien,
perfecto.
Ya lo tenemos claro. Entonces, a ver, ahora sí, Angulo, después de hundirle media sección a Chema, cuéntame, ¿por dónde estás del sur de Chile y hacia dónde vas y de dónde vienes?
Pues mira, como decía, estoy en el archipiélago de Chiloé. Este es un lugar con mucha historia, muy relacionado con España. Aquí llegaron los españoles en 1567... Y lo bautizaron como Nueva Galicia. Nueva Galicia porque el paisaje es muy parecido a Galicia, porque hay una cultura muy de brujos, de personajes del bosque, o sea, muy relacionada con esa parte nuestra. En la historia también es importante porque cuando Chile y otros países de América pues empiezan con esos conatos de independencia, pues la gente de Chiloé, los chilotas, es un pueblo que apoya a la corona española y se enfrentan a sus propios compatriotas chilenos porque ellos no quieren abandonar la corona española. De hecho, es el último bastión, el último fortín, el último pueblo que combate a favor de España en contra de la independencia chilena. Eso pasa en 1826 y a partir de ahí, como digo, una naturaleza, es un tremendo archipiélago. Aquí estuvo Darwin. Bueno, se navega, hay un montón de islas. La isla grande de Chiloé tiene un montón de iglesias, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, iglesias construidas con una arquitectura que trajeron los jesuitas pues allá por el siglo XVIII, construidas en madera, muchas de ellas sin ni siquiera un clavo. También es la ciudad, quizás para los españoles no nos suele mucho, pero yo soy un tremendo aficionado de un escritor chileno nacido en Kenchi, he estado estos días visitando su casa museo, ya fallecido, Francisco Coloane. Algunos le han bautizado como el Jack London de Sudamérica, un hombre que nace precisamente en esta isla, en Kenchi, y bueno, toda su historia, todas sus novelas se celebran, el escenario es la Antártida, estos canales fueguinos, las ballenas, los cazadores, los loberos. O sea, es un hombre que te lleva a través de su prosa por estos paisajes maravillosos. Y está pues también ayer, y con esto, bueno, pues casi vamos a terminar, en el lugar donde llegó Darwin cuando hizo aquel increíble viaje que cambió todo lo que es la historia, la zoología del ser humano. Bueno, pues en el barco, en el Beagle, llegó aquí a estas islas de Chiloé, desembarcó en Ancud, y en esta zona pues llevo yo un par de días paseando. Y por último, y con este así que termino, he tenido la oportunidad de pisar un sitio histórico que tenía ganas de estar, que hace años no había estado, que es el famoso Hito Cero. ¿Qué es el Hito Cero?
¿Qué es el Hito Cero, José Luis? Porque yo te prometo que no lo sé. Bueno, yo no he estado nunca ahí. ¿Dónde está el Hito Cero?
El Hito Cero, y entre comillas, muchos de nuestros invitados en el programa nos han engañado, digo entre comillas, porque han dicho que han recorrido la carretera panamericana. Correcto.
Bien.
La carretera panamericana acaba o empieza en Alaska, en Anchorage, kilómetro 1 o kilómetro 22.000 y pico, y literalmente acaba aquí en Chiloé, en Quellón. Aquí acaba o comienza. Es decir, luego los que dicen que han bajado hasta Ushuaia, que han bajado, perfecto, pero esa ya no es la Panamericana. Esa es la Ruta 40 de Argentina, la Ruta 7 en Chile, si es la carretera austral, pero...
Anda, espérate un momento. Ángel, tú y yo no estuvimos ahí entonces, ¿o sí? Porque en Chiloé estuvimos.
Ese no recuerdo, Chiloé. Yo sé que bajamos desde...
yo
desde
no me acuerdo
Antofagasta
tampoco. Sí.
Hasta Ushuaia. Y íbamos entrando en Chile y Argentina, entre Chile y Argentina, que pasamos...
Pero a ti te suena haber pasado por ahí. A mí no me suena.
No me suena. Pero bueno, hay muchos sitios donde hemos estado que no recuerdo también, porque son muchos, ¿eh?
Lo normal es que no se llegue hasta aquí.
Ah, vale.
La carretera panamericana atraviesa 12 países, Estados Unidos, México, etcétera. Y lo normal, claro, cuando llegas a Argentina... no te desvías hacia Chile ni coges este desvío, que es parte de la Ruta 5, sino que, bueno, si continúas hasta el final del hemisferio americano, pues llegarías a Ushuaia. Este es un quiebre que hay que hacer, pero realmente la Panamericana, como digo, 22.000 kilómetros, Anchorage, Quellón, y ahí acaba la carretera. Hay un punto que llaman el Hito Cero, hay un monumento que es una especie de ancla construida en piedras, bueno, un monumento a los chonas, la ancla típica de esa tribu que vivió en estas zonas, y ahí acaba la carretera, o sea, es que acaba, es decir, te chocas contra el mar, y ahí acaba o empieza la Panamericana. Los otros son ramales, como digo, Ruta 7, Ruta 40, así que, bueno, para mí también fue muchas ganas de pisar este lugar y bueno, he tenido la oportunidad, no de recorrer la carretera completa, pero sí que estuve hace años en Anchorage, así que ahora que estaba en Quellón, pues puedo decir que, bueno, estaba en el principio y el final de esa famosísima carretera, la Panamericana.
Oye, Ponseti, ¿me da tiempo a hacerle una preguntita rápida?
Venga, pero muy rápida porque va a empezar a sonar la música ya que nos vamos a otro tema.
Hay una curiosidad que tengo con José Luis que te quiero preguntar. Con todo lo que tú has leído y todo lo que has viajado, relacionado con los viajes y todo lo que tú has viajado, ¿nunca te has planteado iniciar tú mismo una aventura en solitario, por ejemplo?
Y no volver.
No, hombre, tampoco es eso, ¿no?
Pero me llama
la atención que nunca...
A ver qué te contesta, Ángel.
Sí, yo lo he comentado muchas veces. A mí me gusta mucho viajar en solitario. Es decir, de hecho, ahora estoy viajando en solitario. En estos viajes que hago en Chile, mi mujer se queda en casa, no por nada, sino que ella... pues prefiero quedarse allí, no me acompañan en estos viajes que son tanto imprevistos, aunque bueno, pues conozco muy bien la zona, muchas veces la repito, pero sí, me encanta viajar solo. Una cosa son los viajes que hago profesionalmente con grupos, que obviamente me lo paso bien, y otra cosa son pues estos viajes así un poco, entre comillas, a la aventura. Tengo proyectos en esta zona, me apetecería hacer un viaje largo, combinando seguramente pues algo de barco, hacer un largo viaje por la Patagonia, pero no tanto la parte continental, sino todas estas islas que son decenas, millares. El año pasado navegué con el Navimar desde Puerto Montt hasta Puerto Natales, tengo amigos que tienen algún barco, y bueno, me gustaría hacer un largo periplo por esta zona, así que sí, la verdad es que esa tentación existe, y sé que antes o después, si la salud me respeta y me lo permite, pues haré una de esas aventuras que así en pequeños trocitos y que voy haciendo cada año.
¡Qué bárbaro! Pues cambiamos la página en Ser Aventureros. Que suene la música, por favor, maestro. Nuestra próxima invitada es Elena Herraiz, que junto a Víctor Gata son Viaje Extranjero y acaban de ganar el premio Instagram de Viaje Diati. Así que tenemos estos aventureros, ahora ellos os contarán el por qué, el cómo y el cuándo, y nos van a contar cómo va el mundo de la aventura en su vida. Hola Elena, ¿qué tal estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Encantado de saludarte, encantado de que te pases por ser aventurero. Oye, ¿qué supone ganar un premio como el que te has ganado con Viajes Diati?
Pues mucho mucho orgullo, lo llaman los Goyas de los viajes, así que imagínate, pues un Oscar prácticamente para nosotros.
Qué bueno, ¿y cuál es vuestra aventura y cómo os habéis ganado ese premio? ¿Qué hacéis, qué habéis hecho y a dónde vais y de dónde venís? Ya todo.
Pues nosotros, todo rápido. Nosotros compartimos contenido de viajes en redes sociales Nuestra cuenta se llama Viajero Extranjero, o sea que está dedicada exclusivamente a viajes, y llevamos unos años que esto empezó como hobby, pues compartiendo un poquito algunos vídeos y tal de las escapadas que hacíamos, y muy poco a poco, progresivamente, pues fuimos tanto creciendo en seguidores como de repente recibiendo propuestas de empresas y marcas y dándonos cuenta de que podíamos vivir de esto, y hemos llegado hasta hoy, que tenemos ahora mismo 920.000 seguidores en Instagram, que lo digo así, me abruma un poco, y algún premio como este, pues reconociendo a lo que hemos llegado, que es súper emocionante.
Qué bueno. Y todo. Perdón, que alguien estaba preguntando ahí y le he pisado.
Sí, yo quería preguntar.
Dime, Chema.
¿Eso para qué sirve exactamente? Me refiero que aparte del orgullo personal y tal, que os apoyan de alguna manera, os dan medios económicos, que os consiguen más seguidores, ¿cuál es el beneficio más allá,
pues,
del emocional?
Este premio es verdad que sí que también lleva una dotación económica, pero para nosotros era como muy emocional, porque son unos premios que en el mundillo de creación y de comunicación de viajes, tanto redes sociales como blog, pues llevamos muchos años viéndolos ahí desde el otro lado de la pantalla, y vamos, es que nos estamos a llorar cuando lo ganamos, porque sobre todo en Instagram, que es una categoría en la que hay tantísimas cuentas, tantísima gente, pues muy emocionante ganarlo.
Pero,
y luego,
pero
pues,
¿qué es lo que se valora? ¿Qué es lo que se valora para el premio?
Pues bueno, eso tendrías que preguntárselo al jurado, porque sé que ellos tienen como varias cosas en las que se van fijando, dependiendo de la categoría. Sé que en Instagram pues nos comentaron que valoraban varias cosas. Había alguien enfocado exclusivamente al SEO, al contenido que tú, pues, al resultado que tienes, a la interacción, cómo tus seguidores reaccionan. Luego también se fijan pues en los viajes que haces, en la manera de comunicar, en la calidad del contenido, de la imagen y del vídeo. Una serie de cosas que no sé exactamente, pero hay 5 personas de jurado que son los que lo han decidido.
Qué bueno.
Bueno, Elena, yo te voy a hacer una pregunta que suelo hacer casi siempre a nuestros invitados que viajan. A ti, todas estas aventuras, estos viajes, estos premios, en fin, todo lo que has vivido estos últimos años, ¿cómo te ha cambiado como persona? ¿Cómo te ha afectado como persona? ¿Qué ha cambiado en tu vida?
Pues lo primero que se me ocurre es que al final ha convertido mi mayor hobby en un trabajo, y ha cambiado mucho la manera en la que yo miro ese hobby ahora, porque bueno, pues cuando lo profesionalizas dejas de disfrutarlo en parte y empiezas a tener que organizar muchísimo más, a pensar en otras cosas, a estar centrado en trabajo, y ahora viajamos muy distinto. Entonces me ha cambiado para eso, pero ese es el único aspecto negativo en el que ha cambiado. El positivo es el mismo exactamente, que es que un hobby lo he convertido en trabajo y vivimos una cantidad de experiencias que nunca nos habíamos podido permitir, y gracias a esto pues tenemos unos años que cada vez que miramos para atrás decimos qué locura.
¡Qué bueno!
Elena, yo te quería preguntar, no soy prácticamente nada seguidor de redes sociales, no tengo Instagram, pero vamos a pensar que sí lo tengo. Entonces, ¿qué me voy a encontrar si entro en vuestra página? ¿Con qué me vas a cautivar? ¿O por qué entre esos decenas, centenares, miles que tú decías hoy, gente que se dedica a esto y que tiene cosas colgadas en Internet, qué me podríais aportar vosotros o qué diferencia tenéis con el resto y cómo me cautivarías para alguien que, como digo, es profano y voy a pinchar ahí y digo, coño, pues sí que me están aportando o, bueno, es pues otro de tantos?
Pues a mí me gusta pensar que quizás somos muy naturales, que a lo mejor pues todo el mundo no lo es, y también que tocamos muchos palos distintos dentro de los viajes, que no nos centramos en decir, pues mira, yo solo hago viajes grandes y lejos porque le doy mucho valor y siento que si son escapadas cortas no me aportan nada, o solo hago cruceros y cosas así de familias, pero no hago viajes de mochilero por el sudeste asiático, y nosotros hacemos todo nos gusta, y intentamos que los vídeos siempre sean muy cautivadores, por lo menos para el público que está en redes sociales, que hoy en día cuesta mucho quedarse a ver un vídeo de 1 minuto y medio, porque ya se nos hace largo, y todo lo necesitamos como muy corto y muy resumido, y intentamos hacer eso muy bien, intentamos resumir, dar la máxima información posible, hacerlo llamativo para que te quedes a ver el vídeo. Y eso es lo primero que verías, pero luego si nos siguieras más de fondo, cuando hacemos los viajes y compartimos en historias, que se llama, mucha más información, pues ahí damos sobre todo consejos, opinión personal, para que una persona que va a hacer el mismo viaje luego los pueda revisar y le ayude mucho a organizar su propio viaje, le facilite el trabajo.
¿Y ahora para dónde nos vamos, Elena?
Pues mira, nos vamos en unos días a Transnistria, que es una región de Moldavia, pero bueno, ellos se consideran un país que lo reconoce muy poquitos otros países no reconocidos también. Entonces es una zona muy curiosa.
Suena a canción de la Unión, lo sabes, ¿no?
¿Suena?
A canción de la Unión, ya sé que tú eres muy joven para ello, pero...
No, es sí, es muy desconocido.
Qué gracia, muy bien. ¿Y qué tiene de mágico ese lugar? Si es que tiene algo, o sea, que
pues
cuando uno va, ¿qué se encuentra ahí?
No lo sé, lo vamos a descubrir, pero es un poco la curiosidad que tiene, es que es como un último reducto de la Unión Soviética, porque está lleno de estatuas, de arquitectura soviética. ¿Y
que se mantiene todo eso? ¿Alguno de nosotros sí ha estado en ese rincón?
No, yo no.
Ni José Luis, ni... Uy, pues escucha, no. acabas de conseguir un pleno difícil en este programa. Bueno, sí,
pues
que lo sepas.
Se tendrán que hacer Instagram y nos tendrán que seguir para ver sí. Este lugar.
No te preocupes que nosotros sí, te vamos
sí,
a
sí
seguir.
Estuve hace años en Moldavia, pero este reducto no lo conozco, así que bueno.
Mira, qué bueno, pues claro, Elena, no solo te tenemos que seguir en Instagram, sino que te tienes que pasar por aquí y contárnoslo, a ver qué tal. Claro.
Contar a ver qué te has encontrado allí.
Claro.
Sí, claro.
Cuando queráis.
¿Qué fechas vas? ¿Cuándo vas? ¿En qué meses?
La semana que viene, vamos.
Ah, o sea, ya. Jolín. Esto está llamando.
¿Va a hacer frío por allí o qué?
Me imagino.
Sí, vamos a pasar un pelín de frío, pero bueno.
¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, a este tipo de viajes, cuánto tiempo le dedicas?
Pues ahora vamos una semanita porque pasamos también por la capital. En realidad se podría ver en menos tiempo, pero como le dedicamos mucho a grabar y al final tardamos más tiempo en cada destino de lo que tardaría una persona normal, y vamos a estar una semana fuera.
A ver, que quien quiere seguir a Elena y a Víctor, @ viaje extranjero con dos
es. Viajero.
Ah, es viajero extranjero.
Sí,
ah, me lo han puesto mal. O sea, viajero extranjero.
Correcto, eso es.
Ah, amiga, pues lo tenía mal. Menos mal que me has corregido, porque si no, estoy vendiendo aquí humo ahora mismo. Viajero extranjero, ahí les encontráis y con ello pues lo tenemos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo enorme, Elena, y felicidades. Cuídate
otro
mucho.
Y chao. Muchísimas gracias.
Suerte.
Gracias, chao.
Gracias. Mira, y nos iremos a conocer un sitio que no hemos estado nunca. Qué ilusión. Esto será Aventureros. Mínima pausa y seguimos. Say goodbye, just wish I knew what cost it was. The whiskey flowing, were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm on my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. In 40 years, you'll still be here, drunk, wash up in Austin. El humor está en la ser.
A ver, la anécdota de un abuelo que le dijeron venga en ayunas al hospital y le apuntaron en un papel tan solo una o dos galletas y el abuelo entendió 102 galletas.
¡No!
Y llegó llorando el hombre, dijo solo llegaba hasta las 60 y tantos, no podía.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
¿Pero es que me has olvidado?
Pues yo...
Sí, ya has olvidado aquellas noches de junio en la Riviera cuando los dos contemplábamos el cielo. La noche que bebí champaña en tu zapato. 2 litros. Hubiera cabido más, pero llevabas plantillas.
El espacio. La última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Al espacio exterior, querido Javier Gregori, buenos días.
Buenos días, con operación de rescate ordenada en el espacio nada más y nada menos que por Donald Trump.
¿Pero qué dices?
Donald Trump acaba de pedir a su amigo del alma, al multimillonario Elon Musk, que por cierto ya está en ese departamento rocambolesco que parece sacado de una película de los hermanos Marx,
de recortes,
pues ya le ha pedido que lo antes posible rescate en el espacio a los dos astronautas que dejó varados Biden. Ahí nada más y nada menos. O sea, este cambia toda la historia.
Pero escúchame, no estaba previsto
trama
esto.
Alucina.
Claro, pero no claro, estaba previsto
primero,
ya.
Primero, no están varados, están en la Estación Espacial Internacional.
Claro, que parece que no están perdidos. Tirado,
no están perdidos, no los ha abandonado Biden, claro. Sino que Biden ha pactado con el que ahora mismo tiene las mejores naves espaciales porque recortaron demasiado en la NASA,
¿sí?
Que es Elon Musk, y está previsto que una nave que ya está en la Estación Espacial Internacional, una nave Dragon, ya está previsto que traiga a los astronautas, estos dos astronautas, de vuelta pues para febrero. Lo pasa que lo van a alargar por temas técnicos hasta marzo, pero por problemas de la empresa de Elon Musk. Claro, cuando tú confías todo a empresas privadas, pues todo es más barato, pero peor, ¿no? Como ha demostrado la Starliner de Boeing, pero esto es otro asunto. Entonces, y ahora de repente, Donald Trump le pide a ese amigo del alma, Elon Musk, que rescate lo antes posible. Esto en el espacio, lo antes posible no existe. O lo diseñas con mucho tiempo, o nadie fabrica una nave espacial de la nada, ¿no?
De humo de estas que venden,
y efectivamente, de momento, la suerte es que Sunita Williams y Butch Wilmore pues están bien de salud, están trabajando en la Estación Espacial Internacional.
Y tienen sándwiches de pollo para
efectivamente, hay comida, hay agua, tienen de todo, es decir, que no están perdidos en el espacio como aquella famosa serie de televisión.
¡Qué gran serie!
Ni
tío.
Tampoco los han dejado ahí abandonados, sino que a ver qué va a pasar, porque claro, si Donald Trump le pide lo antes posible a Elon Musk, pues igual este cambia algo, pero es muy complicado, porque fíjate, ahora mismo la nave que tenía que traer, la Dragon que tenía que traer a estos dos astronautas americanos a la Tierra, tenían que pasar 10 días en el espacio y al final, en la estación espacial, al final van a llevar 9 meses, en el mejor de los casos, por el fallo de la Starliner, otra nave espacial que se le dio el contrato a una empresa privada y que falló, en este caso de Boeing. El problema es que la próxima nave espacial de Elon Musk es de otro tipo, mejorado, de la nave Dragon, con lo cual ellos mismos han pedido más tiempo para comprobar su fiabilidad antes de lanzarla al espacio. Es decir, que puede ser, como dice mi madre, peor el remedio que la enfermedad.
¡Ay, Dios mío!
Seguiremos informando, pero, por favor, este tema de los astronautas es muy serio, no se puede dejar en manos de empresas privadas que solo buscan el beneficio económico, y la seguridad de muchas personas está en juego. Ahí lo dejo.
Yo eso ya lo vi en Alien, que ya la cosa se torcía mal, pero bueno.
Y en Star Wars ya ni te cuento.
Querido, gracias.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Chema, ¿estás preparado o me voy con el protagonista? Está el protagonista. No, Chema, no calientes, que aún no sales, que vamos a ir con protagonista. Dame un poquito de música, Sandra. Ponle un poquito de ambiente a esto de mi querido programa. Estoy hoy muy musiquitas, ¿eh? Estoy así muy animado. A ver, Angulo, que me dicen que vas a ser el maestro de ceremonias de nuestros próximos invitados, que te has encargado tú personalmente desde ese kilómetro cero donde estás de gestionar todo esto. A ver, cuéntame.
Bueno, pues ahora deberíamos, esa música que ha puesto Sendo, la verdad es que es maravilloso, pero deberíamos poner digamos, mi música, puesto que vamos a hablar con dos personas y vamos a hablar de un libro.
Ah, pero ¿quieres cabecera y todo? Yo te pongo, escucha, claro, que tú me dices, claro, joder, Ponce, que quiero cabecera.
Pon mi cabecera.
Pues, hombre, yo te la pongo, por favor.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
Ya hemos cumplido con la tradición. Ahora, José Luis Angulo, ¿qué tal estás? Cuéntame, ¿qué invitados traes para el programa de hoy?
Pues mira, tenemos invitados, la verdad es que de lujo. Es decir, bueno, hoy el libro, vamos a hablar con las dos personas que tenemos al otro lado del telefónico. Y cuento un poquito la historia. Yo el año pasado, el 2024, pues tuve la oportunidad de ir a Angola, un país al que tenía ganas hacía tiempo, pero bueno, por diversos motivos, visados, etcétera, etcétera, no había sido fácil. Y bueno, afortunadamente el gobierno de Angola empezó a flexibilizar la parte burocrática y era factible llegar. Bueno, empiezo a documentarme antes de ir al viaje. Yo estuve en la parte del sur de Angola, frontera con Namibia, zona que fue muy complicada, ya hablamos de ella en su momento cuando entré de allí por el tema de la guerra más África la historia de la humanidad y por supuesto en el continente africano.
Me acuerdo
y, bueno,
de
empiezo a curiosear y localizo un libro absolutamente maravilloso, Últimas tribus de Angola. Es la Biblia
de las tribus de Angola, y curiosamente ese libro está hecho por dos españoles, por Aníbal Bueno y Joan Riera Baladas. Está publicado por Ex Libric. Conseguí el libro, quedé absolutamente flipado con lo que hay en ese libro y dije, bueno, antes o después tenemos que localizar a estos dos buenos amigos, Aníbal y a Joan, y que nos cuenten cosas de Angola, que nos cuenten cosas de ese libro y por qué unos españoles deciden sacar ese libro, que a priori, como digo, bueno, España no tiene muchas relaciones con Angola y desde luego es un libro absolutamente único, magistral, y podemos poner todos los adjetivos positivos que queramos, que no nos quedaremos cortos.
Pues déjame que les salude, porque yo también estoy flipando. Hola Aníbal, hola Joan, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Hola, muy hola, buenos días.
¿Qué tal? Oye, ¿cómo dos chicos como vosotros terminan haciendo la Biblia, como decía José Luis Angulo, de las tribus de Angola? O sea, ¿de dónde surge esto? ¿O es fruto de la casualidad o no? ¿Es algo que teníais y que habéis buscado vosotros?
Bueno, pues aquí el alma mater es Joan, así que le voy a ceder la palabra a él para empezar.
Pues venga, Joan, lánzate, por favor. Ilumínanos.
Gracias, compañero. Bueno, un saludo a todos y gracias por la invitación, a primero de todo. Y bueno, la creación de esta Biblia tiene sentido en que, como le pasó a Angulo, cuando yo visité el país entrando desde Namibia en 2014, fue mi primera vez en Angola, hizo un drama porque realmente era complicadísimo, como comenta el compañero, entrar en este país. Era un país cerrado por casi 35 años de guerra, visados complicadísimos, poca información para el viajero. Entonces, cuando entré desde la fácil Namibia, la turística Namibia, Angola, pues flipé en colores, ¿no? Como se dice popularmente. Fue un país que me entró, me penetró como un rayo y me enamoré. Luego fui con mi compañero de aventuras, Aníbal, y decidimos investigar, él como fotógrafo, yo como antropólogo, las diferentes etnias tradicionales que quedan en el sur oeste del país, que es realmente un paraíso etnográfico, algo comparable al Amazonas o al Valle del Lomo en Etiopía. Es algo único que solo queda en esta parte de Angola.
Oye, Joan o Aníbal, vamos a ver, si yo escribo una novela de ficción, evidentemente puede ser todo mentira, entre comillas, o si escribo un ensayo, pues puede ser un libro, como les voy a decir, rata de biblioteca, me documento y lo escribo, pero cuando es un libro como el vuestro, que fundamentalmente es fotografía, tenéis que haber estado con cada una de las tribus, y son muchas tribus las que vienen en este libro. No sé si es fruto de un único viaje, de muchos viajes, como tú decías, fue tremendamente dificultoso, no sé si tuvisteis alguna ayuda del gobierno angolano, porque es que quien conocemos Angola y vemos el libro, es alucinante que hayáis podido hacer eso. Es decir, como tú dices, están todas y cada una de las tribus fotografiadas, unas fotografías absolutamente maravillosas. Cuéntanos un poquito el modus operandi del libro.
Sí, evidentemente para mí como fotógrafo fue una delicia, ¿no? El poder embarcarme en este proyecto, y siempre dirigido por Joan. Joan es antropólogo y es el que conoce los detalles de cada una de estas comunidades, y él me iba dando indicaciones, ¿no?, de las cosas en las que tenía que prestar atención a la hora de hacer el trabajo fotográfico. Y bueno, pues muchos días con la tienda de campaña a cuestas, con el 4x4, recorriendo toda esa zona y tomando muchísimas fotografías para publicar este libro. Y como curiosidad decir que este fin de semana anterior, que ha sido Fitur, me contactaron desde Turismo de Angola para comprarme varias unidades del libro, porque decían que reflejaba muy bien la diversidad cultural del país.
Y escúchame, y ¿vale la pena ir a Angola? ¿Vale la pena intentar seguir todo lo que habéis hecho vosotros? ¿O es complicado y es muy difícil que cualquiera de nosotros, entre comillas, turista o turisteando, podamos hacer algo así?
Pues mira, precisamente nosotros organizamos viajes allí. Ahora Joan lo explicará. Pero tenemos una agencia de viajes especializada en toda esa región, con un enfoque etnográfico.
Dime, Joan.
Sí, pues eso, ¿no? Desde 2014, que entramos por primera vez, era muy complicado por entonces. El visado tenía que hacer con mucha antelación, pedían muchas cosas. Ahora no se precisa para los españoles y europeos, no se necesita visado para entrar en el país, eso ya es una gran ventaja. Y como comentaba el compañero, pues para llegar a las tribus no es fácil, necesitas un guía. Y tal y como está comentando Aníbal, nosotros somos una agencia de viajes, intentamos combinar nuestros estudios, podemos decir, de investigación científica y publicación de libros con la organización de viajes a estas últimas comunidades. Y una de las de los objetivos es intentar pues empoderar estas comunidades a través de un turismo responsable, ¿no? Para que no desaparezcan. Eso es un poco la filosofía que hay detrás de este libro. Clasificar las 16 etnias tradicionales con cosmovisión propia, una estética propia, una forma de vida y economía propias. Intentar, pues a través del turismo, compartido con las etnias, pues que estas puedan decidir su futuro, porque hay muchas amenazas, ¿no?, para estas minorías, los misioneros que intentan transformarlos, las compañías mineras, la escolarización forzosa de los niños. Pues intentamos crear otro marco donde ellas puedan desarrollarse a su manera, ¿no? Y bien, pues el primer paso es clasificar cuántas hay, una descripción general, ¿no?, de su ecosistema, su economía, sus costumbres, su estética. Y luego creo que es el hecho diferencial de este libro guía es que hay una reflexión al final de cada tribu de su situación actual. O sea, no hablamos de ellos como parados en el tiempo, como a veces lo enfocan otras publicaciones. Intentamos dar una mirada reflexiva de sus retos, ¿no?, actuales, o sea, lo que se enfrenta en estas comunidades como cualquier comunidad tribal o grupo humano en el mundo global de hoy en día. Y eso es lo que hace, yo creo, que especial este libro.
Yo os quería preguntar también, bueno, un poquito relacionado con lo que comentáis sobre los viajes turísticos y tal, y las amenazas que ya tienen ellos, que me dierais vuestra opinión un poco, si no pensáis también que esos viajes turísticos también les pueden afectar o no.
Bueno, nosotros tratamos, como dice Joan, de hacer un turismo responsable y de poner en valor estas comunidades minoritarias. Cuando viajamos a estos lugares, realmente el hecho de poner en valor la cultura de estas sociedades, que muchas veces, como ha comentado Joan, están sujetas a multitud de amenazas en cuanto a la supervivencia de su estética, su folclore y absolutamente todo lo relativo a sus tradiciones, muchas veces lo que se consigue es un efecto de empoderamiento y de visibilidad que les permite incluso obtener mayor reconocimiento a nivel político, ¿no? Entonces, bueno, pues el turismo siempre es un arma de doble filo, pero creo que bien orientado puede llevar a estas comunidades a mejorar su calidad de vida y a incluso a mantener sus tradiciones. No sé qué opina Joan.
Joan.
Sí, como ejemplo está la foto de la portada, que la gente que lo adquiera es una chica de una etnia que está cercana a la frontera con Namibia, son los Humbi, que es una tribu que nadie iba a visitarla y que estaban bajo un cambio cultural importante por la presencia de misioneros daneses o noruegos, sé que son de un país escandinavo, que le estaban diciendo pues que hay que cambiar. Entonces, al visitarlos y nosotros a decir, ostras, pues venimos a veros y os traemos cosas que vosotros pedís, ¿no?, que normalmente para visitar las comunidades piden pues o comida o algo de dinero para hacer un pozo o algún tipo de mejora en su comunidad. El hecho diferencial de esta etnia son sus peinados, que durante sus rituales de iniciación tradicionalmente se hace una especie de antenas parabólicas en ambos lados que parecen como damas de Elche, realmente es algo único y espectacular y que ha desaparecido en gran parte de África, los peinados como símbolo de un cambio de generacional o de un estatus social. Casi todo eso ha desaparecido por los cambios socioeconómicos. Los Humbi, algunos lo mantenían, pero se estaba perdiendo porque decían, los misioneros nos están diciendo que esto es el pasado, esto es pagano, es algo sucio y hay que modernizarse. Y nosotros, tras 10 años trabajando en esas comunidades, esta tradición ha vuelto y es un atractivo para muchos viajeros que llegan a esa zona, que además es preciosa por el baobab gigante y una arquitectura vernácula que vale la pena destacar. La gente va por esos peinados y de repente esta costumbre que estaba desapareciendo y que era un hecho diferencial, un hecho identitario de los Jumbis, ha vuelto a renacer y la gente ha cogido un orgullo. Es como decía Aníbal, ¿no? Que a ver, hay dos estrategias, podemos decir, ¿no? Una es, primero, respetar estas comunidades, o sea, decir que los admiramos porque realmente son únicos en cuanto a estética y a organización sociocultural, y a la vez el turismo les aporta beneficios económicos que ellos pueden invertir en tener más independencia, no depender tanto de ONGs y poder financiar proyectos, sobre todo relacionados con el agua, que es uno de los grandes problemas que hay en esa zona, que es las sequías, que cada vez son más largas. Entonces, el turismo, si se gestiona bien, es ventajoso, sin lugar a dudas. Es intervencionista en lo mínimo posible y aporta beneficios, respeto y beneficios económicos.
La última, señores, si alguien tiene una, que nos vamos.
Sí, yo sí, me gustaría preguntar, Ángel, aprovechando que Angola tuvo una guerra civil terrible, si esas zonas fueron muy afectadas por la guerra civil, o digamos que fueron respetados, o olvidados, o ignorados. No sé cómo fue el tema ahí.
Sí, mira, eso lo pregunté porque cuando empezamos nosotros a operar allí en 2015, como tour operadores, mucha gente nos preguntaba sobre las minas, sobre el efecto de la guerra, y realmente esta zona, la zona más rica en cuanto a cultura, quedó muy poco afectada por la guerra. ¿Por qué? Porque no había agua, ¿no? Lo que comentaba antes de las sequías. Al no haber agua, las tropas, tanto los que apoyaban a UNITA como los que apoyaban al MPLA, o sea, la izquierda con la derecha, podemos decir, en el contexto de la Guerra Fría, no había agua. Entonces allí fue mínima, de hecho no hay zonas minadas. Y gracias a que no hubo guerra, esas tribus no quedaron afectadas por el conflicto, no hubo desplazamientos. Por eso, hoy en día, en 2025, tenemos 18 tribus súper auténticas, únicas, y que vale la pena descubrir, sin lugar a dudas.
Qué chulo, y todo lo podemos descubrir, José Luis, a través de este libro.
Pues sí, eso iba a decir. Si alguno tenéis previsto ir a Angola, que ya comentamos y comentan nuestros invitados, que no es un viaje fácil, yo lo corroboro cuando estuve por ahí. Puedes llegar a una gasolinera y el petróleo, la gasolina es muy barata en Angola, pero llegas a la gasolinera y no hay gasolina porque llegan muchos camiones de Namibia para cargar porque cuesta 25 céntimos de euro. Pero bueno, más allá de que un viaje complicado, merece mucho la pena. Por lo tanto, si vais a ir a Angola, comprad este libro, Últimas tribus de Angola, y si no vais a ir y queréis saber todavía lo que existe en el planeta, cuando decimos muchas veces que ya todo está descubierto y que ya hemos estado en todos los sitios, pues también hay que leer, comprar, ver Últimas tribus de Angola, autores Aníbal Bueno, Joan Riera, y publicado de una forma maravillosa por la editorial Slimic.
Aníbal, Joan, un abrazo enorme, gracias, queridos.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, hasta luego.
Ser Historia con Nacho Ares.
Vamos a hablar del Papa Luna, vamos a viajar a ese momento a caballo entre el siglo XIV y el siglo XV.
Dio origen a una frase, ¿no?, que se ha reiterado a muchísima gente, el permanecer en tus trece, que se caracterizó por ser una persona muy inteligente, muy contumaz, muy cabezota, que vivió una época convulsa, protagonizar el gran cisma de Occidente, ¿no?, donde por una parte Roma y los estados italianos disputaban quién tenía que ser el Papa y por otra parte el Reino de Francia quería el suyo, pues es lo que hizo que durante un tiempo hubiera dos papas, incluso hubiera tres papas también.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Es usted abogado, ¿verdad?
Ajá.
Me han dicho que es un gran abogado.
¿Quién fue? Mis clientes no. Los últimos los ahorcaron este mes.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Bueno, ha llegado el momento, seguiremos en África porque definitivamente habíamos decidido Namibia. Bueno, lo había decidido yo porque José Luis no ha querido votar. Podía haber votado por el desempate, podía haber votado por otra cosa, pero no le ha dado la gana de votar. Él es así.
Esto es una democracia. Está claro,
claro, esta es la democracia, Ángel. Tú has votado una cosa, yo voto otra y el otro viene y vota lo que le sale de la oreja.
Y tú decides
oreja,
lo que claro, quieres y ya está.
Y ya está. Y ahí estamos. Entonces, José Luis, entiendo que mantienes tú.
Que vote nuestro director, que siempre es lo mejor.
Pero si he votado yo, pero si es que ya he votado yo. Yo he votado Namibia.
No, pero además el voto del director es el voto...
A Chema, porque a mí me parece muy bien que Chema siempre diga Chema y todo su equipo, y cuando su equipo intenta colaborar, está zapatazo y cállate y no hables más y me estás jodiendo.
Chema, hay quejas, Chema, hay quejas.
Estoy contigo, José Luis, estoy contigo. Que no hay democracia, José Luis, en este programa. No hay democracia.
Bueno, tampoco nadie ha dicho que yo fuera demócrata. A ver, Chema, ¿qué hacemos?
Bueno, pues yo creo que nos vamos a ir a Namibia con el apoyo de todo mi equipo, porque yo espero que José Luis no se lo haya tomado mal y ahora claro, pues colabore. Porque
pero pasa por trabajar desde la cama, tío. ¿Te das cuenta? Si claro, te hubieses levantado y hubieses tenido otro tipo de presencia, esto no habría pasado.
Y además cada vez estoy más tirado, ¿eh? Así que...
Pasa peor. Claro,
pero oye,
peor.
Haz la sección antes de que te quedes dormido, tío.
Y devengo a horizontal. Así que... Bueno, entonces, nos vamos a ir a Namibia, ¿vale?
Bien.
Y nos vamos a ir al desierto de Namib. Acordaos de que estamos en la subsección que forma parte de una sección, y esta sección se trata de ir a lugares que yo no conozca, es decir, espacios singulares, lugares abandonados que yo no conozca y que posiblemente alguno de vosotros conozcáis. En este caso yo creo que José Luis sí lo va a conocer, pero vamos a ver si es así o no. Nos vamos a ir a Kolmanskop. ¿Os suena Kolmanskop?
No, mucho.
A mí me suena un montón.
¿En serio? Yo no tengo ni idea.
¿Qué a ti, José Luis? Nunca he oído eso. Jamás he oído eso.
¿José Luis?
Pero solo voy a decir sí.
Eso es que lo que te he preguntado...
Es claro y evidente que se lo ha tomado bien, Chema.
Claro, eso es. Si te pregunto si lo conoces, lo que tienes que decir es sí. No,
pues ya está.
Ya está. Claro,
tienes que decir, José Luis, tienes que decir, creo que sí.
Estoy seguro que sí y me encanta que Chema nos va a dar las pautas de ese lugar.
Muy bien, ahí estamos. Pues, a ver, Chema.
Kolmanskop es un lugar, imaginaos, una tarde de 1908, ¿va? Principios del siglo XX. Un trabajador del ferrocarril de Namibia, que se llamaba Zacarías Lewala, está sacando arena de las vías con una pala, cuando de repente se encuentra que hay unas piedrecitas que brillan bajo la luz. Se las enseña al jefe y las identifica como diamantes. Pues claro, como consecuencia de eso, hordas de prospectores acudieron a la zona y apenas 3 o 4 años después pues había surgido una ciudad que producía 1 millón de quilates al año. Es decir, el 12% de la producción mundial de diamantes empezó a salir de ese lugar, de ese lugar llamado Kolmanskop, que se convirtió en un oasis de riqueza en medio del desierto. Había carniceros, panaderos, sala de fiesta, oficina de correo, una fábrica de hielo, el agua dulce se traía en ferrocarril, incluso se hacían espectáculos de ópera. Es decir, allí reinaba una especie de demencia, como hemos contado en otros lugares, como ocurrió en Manaos en la época de la fiebre del caucho. Bueno, había hasta incluso una familia que tenía una avestruz como mascota que aterrorizaba a otros ciudadanos y un día la hicieron tirar de un trineo en Navidad. En Kolmanskop fue la primera localidad africana que dispuso de un aparato de rayos X que lo importaron específicamente para vigilar que los mineros no ingirieran los diamantes para su posterior extracción ilícita de la mínima.
¿Quién se hizo con la mina, Chema? ¿De quién era la mina?
Pues la mina, en aquel entonces Namibia era una colonia alemana y entonces lo que hicieron, una vez que ya se supo que ahí había empezó a explotarse, pues le dieron la explotación a una empresa de Berlín. Desplazaron a todas las tribus locales, las convirtieron en trabajadores prácticamente forzados.
O sea,
y bueno, y como ocurre en todos estos lugares, aunque durante la Primera Guerra Mundial se extrajeron cantidades y cantidades de diamantes, pues después de la guerra esto descendió notablemente porque en el resto de Namibia, en Sudáfrica y en otros lugares, pues empezaron a aparecer minas que competían con ella. Además, ahí devastaron todo lo que había y en muy poquito tiempo, muy poco después, pues la localidad fue abandonada, se convirtió en una ciudad fantasma que empezó a invadir la arena y hoy día lo que te encuentras es una ciudad fantasma, pero verdaderamente alucinante. Claro, yo no he estado, José Luis ha estado y ya nos dirá cómo es, pero yo lo he visto en fotografías y te encuentras, bueno, la ciudad está muy bien conservada, pero invadida por las dunas, y te encuentras en medio de un salón con una duna o con una habitación en la que llega hasta el espejo una duna. Ya en los años 60 ya no quedaba absolutamente nadie, y en el 2002 se le hizo una concesión a una empresa local que comenzó a explotarlo como atracción turística, y hoy en día van unos entre 30 y 40 mil turistas al año a visitar este lugar fantasmagórico.
Un minuto tienes, José Luis, para explicarte. A ver, cuéntame.
Nada que añadir a las maravillosas palabras que ha dictado el director de la sección. O sea que no bien. Sí, lo que dice Chema, se ha convertido en un atractivo turístico. Vamos, he ido a ese lugar y sí, es una ciudad, bueno, devorada por las dunas. Y como dice Chema, tú vas paseando por las calles y ves una casa que la mitad de la casa ya es arena y dentro pues ves a lo mejor un cuadro colgado en la pared, pero ya la mesa prácticamente está sepultada por la arena. Es casi, entre comillas, una Pompeya enterrada en la arena del desierto. Así que sí, desde luego Namibia tiene muchos atractivos y este lugar sin duda merece la pena visitar.
O sea que si abandonaron la ciudad es porque se acabaron los diamantes. Claro. No había nada más que recoger.
No tengas la menor duda de eso, querido.
Por eso, Ángel. Por eso, ¿no? Como es que decía Chema, ¿no? De repente se fueron y tal. No, se fueron porque no quedaba nada.
Claro. Claro.
He dicho que empezó la competencia de otras minas en el sur de en el sur de Namibia y en Sudáfrica,
se juegan para ahí.
Y que esquilmaron las minas.
Ah, bueno, claro, acabaron con todo, claro.
Bueno, pues muchas gracias, Chema. La semana que viene más tenemos el tema preparado porque ya has dejado el avance hecho y ahora nos quedan dos minutos.
Me ha gustado esta sección,
a mí también. Y las fotos, semana, voy a colgar una foto en redes. Las fotos son muy chulas del sitio este, ¿eh? Pero que lo sepas. Pero bueno, último minuto, mira lo que viene.
Nuestro pequeño gran hombre de las nieves, Alfonso Ojea.
Tú le pones el broche de oro al programa.
No, o sea, simplemente comentarte.
Buenos días, querido amigo.
Buenos días, que como saben nuestros oyentes, estuvimos hace muy poquito tiempo en Baqueira Beret narrando la primera prueba de la Copa del Mundo de esquí extremo que se ha iniciado en España.
Muy bien.
Para comentaros que, fíjate, Ponsetti, lo que es cómo se está configurando el Pirineo, tanto en el lado francés, concreta en el Pic du Midi, como en el lado español, en la Val d'Aran, como uno de los paraísos del esquí extremo, no solamente de competición, sino también como usuarios, como deportistas normales, y se está configurando como una de las zonas de todo el mundo más determinantes para el avance de este nuevo deporte, que por cierto hay que decir que ya está dentro de las estructuras federativas internacionales y que en unos 10 años va a ser deporte olímpico.
Muy bien, me lo apunto. Ya está, lo has hecho muy bien.
¿A que
hasta
sí?
Hasta aquí.
Y eso que estoy empezando, ¿eh?
Bueno,
yo tengo futuro, creo,
en 30 años esto. Más
yo creo que 30 años más no estoy aquí.
Yo tampoco. Un abrazo, Ana. Hasta luego.
Mucho.
Señoras y señores, le vamos a ir poniendo el cierre a este Ser Aventureros. Ha sido un placer, como siempre. Gracias, querido Ángel Colina. Un abrazo.
Adiós, amigos,
y la semana que viene más. José Luis, la semana que viene desde Argentina, ¿es cierto? ¿Es correcto?
Casi seguro estaré ya en Bariloche, así que yo creo que sí.
Ah, bueno, Bariloche, tío. Gran sitio para estar, ¿eh? Gran sitio.
Palabras
mayores. Pues la semana que viene, José Luis, amigo, desde Bariloche. Chema, tú intentas salir de la cama la semana que viene.
Yo prometo estar por lo menos en estado horizontal.
Muy bien, Dios nos oiga y nos escuche. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Sed felices.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
This week at Safeway. Mix and match 5 participating items and get 5 free when you buy 10. Buy 5 items like 16-count fresh baked cookies, pints of Ben & Jerry's ice cream or non-dairy ice cream, 18 to 19-ounce Progresso soup, 8.9 to 12.3 ounces of General Mills cereal, 5 to 6-count Nature Valley or Fiber One bars, 9 to 17-ounce Nabisco premium crackers, 28-ounce Gatorade bottles, or 6-ounce blueberries and get 5 items free when you buy 10. Visit Safeway.com or head in-store for more details.